RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual en América Latina. Este programa se emite a través de señal institucional, el canal Zoom Universitario y, por supuesto, el canal UNAD. Es un placer que esté con nosotros. En el día de hoy, en el marco del Tercer Congreso Mundial de Educación a Distancia, tenemos la grata compañía de una de las investigadoras más grandes que tiene América Latina y particularmente Brasil en torno al desarrollo de aplicaciones tecnológicas que fortalecen el escenario de la educación. Se encuentra con nosotros hoy la doctora Patricia Margarida Farías Coelho. Un honor que estés con nosotros.
Honor todo mío, rector. Muchas gracias por la invitación y gracias a todo por todo que nos tratado de maravilla.
Bueno, la doctora Margarida es particularmente coordinadora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Santo Amaro, experta en comunicación y medios digitales, pero también de semiótica, un tema sobre el cual hablaremos más adelante. Ella es licenciada en letras y especialista en la enseñanza del idioma portugués de la Facultad de Educación Superior de Ciencias y Letras de Bragança Paulista. Es maestra en artes de la Universidad Presbiteriana Mackenzie y doctora en comunicación y semiótica de la Universidad Católica de San Pablo. Bueno, es postdoctora además de tecnologías de inteligencia y diseño digital. Frente a esta hoja de vida, pues habría muchas cosas que conversar con ella. Pero vamos a aprovechar estos minutos, queridos televidentes, para afianzar su visión en un primer escenario: la educación del siglo XXI, la educación a distancia. ¿Cuál es su concepción? ¿Cuál es ese reto y ese desafío que hoy se tiene con la educación a distancia?
Bueno, primero, yo también trabajo como profesora colaboradora en una universidad en Paraná que se llama UNINTER. Ajá, y ella es muy grande, cierto, en la parte de EAD. Tenemos 70.000 alumnos actualmente con eso. Entonces, estoy en dos instituciones y por eso tengo la experiencia y la visión de las dos privadas.
Perfecto.
Yo veo que la educación del siglo XXI es una realidad digital. Nadie más puede cambiar eso. Pero yo siento, no sé por qué, las personas se dan cuenta de que la sociedad es toda en red, pero insiste en pensar la educación del siglo XIX.
¿Dónde encuentras ese gran tropiezo, esa resistencia a cambiar?
Yo te voy a decir, con profesores muchas veces que trabajan conmigo, que a veces me dicen, tú, Patricia, tan inteligente, con esas cosas de AD, y te juro, me da unas ganas de ir al cuello de la persona, pero le sonrío y le digo, bueno, ¿sabe qué es? Y les presento mis investigaciones publicadas en revistas indexadas, porque yo creo que así que tenemos que contestar para las personas que no creen que la educación digital es una realidad que no tiene cómo volver. Yo pienso que todo se ha cambiado, no solo la educación, pero la forma de se comunicar, nuestras relaciones con las personas. Y creo que cuanto más pudiéramos estar atentos a esos cambios, mejor podríamos acoger a nuestros alumnos, a nuestras parejas, a todo, porque hoy no tenemos más una manera de se comunicar. Imagina, estoy en Colombia y hablo con mi mamá muchas veces más do que cuando estoy en São Paulo.
Así es.
Sí, porque estoy a casa, saco una foto y le mando, y mi mamá acompaña, está viajando conmigo a través de WhatsApp.
Y es que la verdad es esa, hoy somos habitantes del planeta y somos ubicuos también,
sí,
gracias a los desarrollos de la tecnología.
Entonces, y además eso, el don de la ubicuidad ha permitido que personas como mi mamá, que son muy mayores, puedan estar aprendiendo con los medios digitales.
Ajá.
Porque me recuerdo que una vez, cuando yo fui a hacer mi primer postdoctorado, porque tengo tres, y ella no sabía tocar en Facebook. Y le enseñé, Y una vez no he entrado y yo le llamé por teléfono, mamá, ¿todo bien? Me ha dicho, no, no tengo internet, me estoy pasando mal. Entonces, es una realidad que nadie puede más negar. Entonces, por favor, aténtenos y vamos a desarrollar contenidos, vamos a estar atentos. Y que a mí lo que espero es que los profesores cada vez más vengan a congresos como ese y se den cuenta de que necesitan cambiar su manera de pensar y aprender. Es como, yo voy a me divorciar de lo que yo tenía sobre educación, porque ahora estoy en el siglo XXI, por Dios, tengo que aprender todo. Y además con las plataformas, doctor.
Es cierto. En Colombia, por ejemplo, hemos tenido también muchas resistencias para que se entienda y se comprenda ese papel que juega la educación a distancia y sobre todo sus expresiones de virtualidad. A pesar de que, como lo dices tú, la gente la tiene a flor de piel y está acompañándolo 7 días por 24 horas, a veces se piensa que la educación no ha cambiado y no debería cambiar, pero la verdad es que viene una nueva generación, la generación que ya está entre nosotros, los millennials. ¿Qué piensan ustedes allá en Brasil sobre estos desafíos que de alguna manera encarna las nuevas formas de educar?
Mira, Brasil es un país muy grande, de muchas distinciones sociales, doctor.
El más grande del mundo.
Sí, y lo siento muchas veces por eso, por la dificultad que es estudiar en mi país. Te voy a contar una cosa. Cuando las personas me hablan, ah, ¿tú crees que la educación virtual es una realidad? Le digo, sí, porque tenía un proyecto en Brasil que es de Google Education. Y en una parte de Amazonia, todos los alumnos tienen smartphone. Porque cuando toman una barca para ir para la escuela, y un punto de río, solo aquel punto tiene internet. Entonces, la barca para...
En ese punto,
para que esas personas puedan estar conectadas. Bien. Y a mí me parece increíble, porque ¿cómo yo puedo pensar en una escuela para esas personas digitalizadas? Pero no puedo negar que ellas tienen muchas informaciones a partir de los medios digitales.
Eso es cierto, eso es cierto. En Colombia nos ocurre también. Hay muchos lugares del país donde, por ejemplo, no hay corriente eléctrica todo el tiempo y mucho menos puede haber conectividad. Pero la verdad es que la tecnología hoy también nos entregan muchas alternativas de uso, como la que tú estás mencionando en la mitad del río Amazonas, en el punto donde para la barca, para que las personas puedan conectarse. Seguiremos, queridos televidentes, avanzando en este tema con la doctora Patricia y por ahora los invito a unos mensajes institucionales. Ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy en compañía de una maestra verdadera, Patricia Margarida Farías Coelho, investigadora brasilera, y que ha incorporado en su ejercicio académico e investigativo la aplicación de las tecnologías. Es importante que reiteremos siempre ante los televidentes que las tecnologías siempre serán herramientas, no son el fin, pero son un medio muy eficaz y mucho más hoy en el desarrollo de los procesos de educación, de los procesos formativos de niños, de jóvenes, pero también de adultos. Doctora Patricia Margarida, esa experiencia de esa aplicabilidad de las tecnologías en el escenario formativo, pues usted nos explicaba en su magistral conferencia ayer sobre todo ese proceso de investigación que inclusive ha hecho con la NASA.
Sí.
Y que ha sido realmente magnífico. Cuéntenos un poquito de eso y sobre todo para que los televidentes entiendan de qué se trata esto de la tecnología y particularmente de la gamificación y de todo lo que implica el escenario lúdico en el aprendizaje.
Bueno, yo defiendo en mis investigaciones la importancia del lúdico, porque yo siempre digo que el lúdico es serio. Cuando aprendemos alguna cosa de una manera muy buena, divertida, no olvidamos, porque tenemos un aprendizaje significativo. Entonces, cuando yo defendía eso, muchas veces me decían, ah, pero ¿cómo? ¿Con videojuegos? No, y las personas rechazan mucho los videojuegos, porque dicen, ah, porque son violentos, porque los niños se quedan mucho tiempo.
Sobre todo los adultos.
Sí, se quedan mucho tiempo con los videojuegos. Y yo decía, bueno, si se queda mucho tiempo, ¿por qué no traemos esa herramienta para la escuela? Para poder utilizar a nuestro favor, porque esa es la idea. Entonces, con eso, en mis investigaciones de videojuegos, me enteré de la NASA, de videojuegos desarrollados para NASA, por la empresa de videojuegos Rovio, que es la mayor empresa de videojuegos del mundo, finlandesa. Entonces, la NASA, imagínate, la mayor empresa de investigación del mundo. Yo creo que si a NASA se ha tentado.
Y finlandesa con la mejor educación del mundo.
Sí, es eso. Sí, se ha tentado sobre la importancia de los videojuegos. Nadie más puede me bromear que eso no es serio. Entonces, a partir de una estrategia lúdica, hacen videojuegos desde 2012 con los pájaros Angry Birds y los cerdos. Sí, y a partir del lúdico, enseñan sobre el sistema solar. Entonces, tiene muchos videos que suben en YouTube, donde tiene un astronauta que cuenta la experiencia de cómo es estar en el aire, en el espacio. Entonces, tú te vas aprendiendo a partir de los videojuegos de una manera muy significativa.
Usted ayer nos contaba que ha aprendido mucho de astronomía.
Mucho, no. Y además, yo tengo que confesar una cosa. Estaba estudiando y no me quería parar de jugar. Y tenía tantas cosas que hacer y yo decía, no, pero estoy aprendiendo. Y fue increíble porque fui a ver una película que se llama Salido a Poco Vida. Y cuando empezó, yo, ah, porque yo sé eso. Era todo muy familiar, pero no por las clases que tuve, por la investigación que he hecho con los videojuegos.
Y fíjense, televidentes, que la adicción a los juegos no es mala, siempre y cuando se sepa orientar. Y lo que estamos hablando en este momento es cómo una herramienta de estas características puede potenciar la motivación del niño o del joven para profundizar conocimientos. Eso fue lo que ayer nos dejó usted muy claro en su exposición.
Porque siempre digo, trabajar con videojuegos solo no. Tenemos que tener objetivos, cómo vamos a hacer la evaluación, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a compartir el equipo. Porque la oportunidad de trabajar con los videojuegos es trabajar con alumnos que tienen distintas dificultades. Y les ponemos juntos. Entonces, cada uno aporta a partir de lo que es bueno.
¿Y cómo ha sido esa puesta a prueba? En las instituciones que se han beneficiado de ese análisis que usted ha hecho.
Yo voy a contar una cosa. Mi mayor dificultad son con los maestros. Ajá. A los niños nos reciben de maravilla. A los maestros no nos reciben con una cara. Pero cuando se dan cuenta de los resultados, cambian. Entonces, yo siempre digo que el mayor desafío no son los niños, porque ellos están abiertos, son archivos digitales, nos sí. quieren.
Es como, son esponjas.
Sí, aprender. Es como si cuando llegamos nos dicen, por favor, gracias a Dios, está trayendo lo que nosotros queremos para aprender. Y a los maestros la mayor dificultad.
Sobre todo porque los niños hoy cuando llegan a las clases que vivimos nosotros hace décadas, se aburren muchísimo.
Sí, pero yo siento que es porque la primera vez estamos en siglo XXI con los alumnos teniendo un conocimiento mucho mayor que nosotros. Y eso intimida a los maestros y intimida hasta a nosotros. Porque yo te voy a decir, yo tuve alumnos que en Brasil tenían una carrera que para desarrollar videojuegos. Y cuando iba para palestras, todos muy jóvenes, 21, 19, 20 años, y me daba miedo, todos genios, porque saben programar, saben dibujar, saben modelar. Tenía una experiencia de videojuegos increíble.
Es cierto. Es esa característica que a veces, en esas brechas, que son, en este caso, generacionales, sí. ¿sí? Se incorporan a múltiples brechas que hoy estamos viviendo en este punto de inflexión entre una sociedad que ha nacido en el emerger del conocimiento como lo fundamental y en una sociedad que también ha crecido, sobre todo los mayores, en aquellos rezagos de la educación posindustrial, aquella que era rígida, inflexible y que simplemente orientaba la formación de los jóvenes y de los niños como si todos fuéramos iguales.
Y además, se me permite hablar una cosa. A veces me dicen, ¿por qué los niños hoy no leen, no escriben? Y yo les digo, ¿de qué niño me estás hablando? Entérame, porque no sé. Porque tiene un aplicativo. En cualquier celular te puede bajar, que se llama Wattpad.
Cierto.
Y son donde los jóvenes escriben libros. Uh-huh. Y ponen gratuitamente allá. Mi ahijada ha hecho un libro y ya está allá. Y cuando me contó, madrina, escribí un libro. Y yo le he dicho, escribí un libro, voy a poner para corregir con mi correctora, vamos a hacer una fiesta de lanzamiento. Me miró, me ha dicho, si te espero, me voy a estar muy mayor como tú para ser famosa. Y yo, ¿qué pasa?
La tiene muy clara.
Sí, ya está publicado. Además, te puede poner por capítulos. Y lo que es más importante, las grandes empresas de libros impresos siguen mirando los más leídos para después transformarlos en libros impresos. Porque son todos libros de jóvenes.
Claro.
Entonces, ¿qué joven no lee? ¿Qué joven no escribe?
Eso es lo que nosotros creemos. Lo están haciendo. Y a veces no nos damos cuenta.
Pero de una manera distinta.
De otra forma.
Quieren rapidez, velocidad.
Así es, así es. El mundo cambia. Y esta conversación la seguiremos desarrollando con la doctora Patricia Margarida Farías en el próximo segmento. Por ahora los invito a que vayamos a unos mensajes institucionales y no olvide escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Regresamos con UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy, en compañía de la doctora Patricia Margarida Farías. Esto que usted nos estaba contando en el anterior segmento me pone un poco a reflexionar sobre cómo van a ser esos jóvenes que hoy tienen 3, 4, 5 años, ¿sí?, cuando lleguen a su madurez. ¿Qué habrá en esa humanidad cuando ellos sean los líderes del planeta? ¿Qué pasará si la educación sigue reacia a transformarse para orientarlos? ¿Usted qué ha pensado frente a eso?
Bueno, yo hago un estudio de los adolescentes en red, que es mi mayor investigación, porque los pienso siempre cómo vamos a recibir esos jóvenes en la universidad. Entonces, una de las cosas que siempre digo, esos jóvenes de 4 o 5 años que ya aprenden a lidiar solos con la tecnología, defiendo que tenemos que desde niños, desde el kinder, empezar con la idea de clases en línea.
Así es.
Una hora, dos horas por semana, pero que ya tengan alguna actividad en línea. Para que cuando llegue a la universidad no sea como está siendo para muchos.
Línea.
Sí, una aventura. ¿Cómo voy a hacer? No. Tenemos que nos acostumbrar desde pequeño. Como soy psicoanalista, tengo una cosa que se llama la fuerza del hábito. El hábito es una cosa muy fuerte. Entonces, tenemos que cambiar desde el kinder para empezarmos a hacer con que nuestros maestros, por favor, comprendan que vamos a tener clases en línea desde pequeño.
En Brasil, los docentes que se están formando para ejercer la profesión, sí tienen esa conciencia y esos currículos les permiten tomar como todo ese tipo de competencias y habilidades que se necesitan para orientar ese uso tecnológico?
No, qué difícil, no, muy poco. Yo creo que tiene universidades que se atentan sobre eso y tienen universidades que pasan muy arriba, pero yo defiendo que las universidades tienen que tener una línea de investigación nomeada, por ejemplo, de nuevas tecnologías, donde los maestros van a aprender y a reflexionar sobre eso para que puedan, desde el kinder, primaria, secundaria, tenemos las clases en línea, que va a ser increíble para los alumnos, o inglés, algún otro idioma, alguna cosa que sea en línea, para cuando lleguen a la universidad no sea mucho más fácil, no es, porque yo veo que muchas veces tenemos que estar defendiendo, peleando, que somos serios, que hiciste aprendizaje en línea, porque siempre digo, si estoy en una clase presencial, cerro mi puerta, nadie sabe lo que estoy haciendo.
Es cierto, es una caja negra.
¿Quién garantiza que estoy produciendo algún conocimiento o estoy hablando con una alumna de la novela o cualquier cosa de esa manera? Pero cuando estoy delante de una cámara, seguramente tengo que saber lo que voy a hacer, la didáctica, la metodología. Entonces, para que eso se quede más fuerte, yo defiendo que desde el kinder tenemos que tener clases en línea para que podamos empezar a trabajar con esos.
Hace unas semanas en Colombia y en el mundo se habló de un programa que estaba mal orientando a los niños, inclusive muchos llegaron hasta el suicidio con el tema de la ballena azul. Y uno escuchaba voces que decían, es que los niños no deben de permitírsele que tenga celular ni que tengan acceso a internet tan tempranamente. ¿Cree usted que esa es la ruta?
No, por supuesto que no. Al revés, yo creo que cada vez más. Hasta tenía un video en YouTube de un niño que creo que tenía un año, miraba una revista e intentaba con los dedos hacer así, porque estaba acostumbrado con la pantalla. Mira, una inteligencia en las puntas de las manos. Y no se acostumbraba con eso. Entonces yo creo que no. Tenemos que sí, que dar desde niños, pero enseñarles con un objetivo. No es dar, voy a dar un celular para mi hijo para que no me moleste. No. Voy a dar mi celular para mi hijo porque aquí puedo bajar aplicativos de idiomas y le puede aprender con eso. Yo creo que cualquier herramienta no es buena ni mala.
Así es.
Lo que hace con que sea buena o mala somos nosotros.
Así es.
Lo objetivo que tenemos cuando la utilizamos.
Y sobre todo, por ejemplo, hoy que se avanzan en escenarios tan importantes como que los padres también se copartícipes del proceso educativo de sus hijos, gracias a las tecnologías. Es decir, puede haber una interacción mucho más frecuente entre el profesor y el papá en tiempo real sobre lo que está haciendo su hijo en la escuela, sobre cómo está aprendiendo, etcétera, etcétera. Y entre otras, la ubicación de opciones de GPS para saber en dónde está el niño y con quién está el niño. Eso no lo podíamos saber antes. Entonces yo creo que lo que tú dices es muy cierto, es cómo retomar esa usabilidad para generarle un valor agregado al proceso educativo y no restringirnos de ella.
Y además yo siempre defiendo que todos los nuevos aplicativos, las redes sociales, no importa qué tengo en mi celular, pero cómo voy a utilizarlos para educación. Creo que es lo más importante porque
Es nuestro gran desafío, ¿no?
Sí, porque tenemos tantas herramientas hoy que nos permiten tantas cosas y ¿por qué no la utilizamos?
Es cierto, es cierto. Un mensaje final para los colombianos, doctora Patricia Margarida.
Muchas gracias, es un honor estar acá. Espero que sigan con esta universidad maravillosa que yo sé que da frutos maravillosos para todos. Espero siempre aprender mucho con vosotros y gracias por todo. Y a los colombianos, mis más afectuosos saludos. Muchas gracias de verdad por la recepción, lo amor, el cariño que siempre me regalan todas las veces que vengo a Colombia. Gracias.
Gracias a usted y a ustedes, queridos televidentes. Gracias por aceptar siempre esta invitación a ver el programa de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Educación y Desarrollo. Hoy en el marco del Tercer Congreso Mundial de Educación a Distancia, por ahora los invitamos a una próxima emisión y no olvide escribirnos a nuestra cuenta de correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima. We'll be right back.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.